Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE y desde ahora esto se convierte en el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Estés intentando dormir o estés ya trabajando y aportando para que España, nuestro gran país, siga creciendo. Somos la comunidad de los currantes, la comunidad de gente que hace un montón de cosas durante la madrugada y las primeras horas del día. Y te aseguro que lo vamos a pasar bien. Historias, conversaciones entre nosotros y también noticias, pero las nuestras siempre buenas, porque nos gusta comenzar el día con algo positivo, y es que nuestros protagonistas de esta primera historia son ni más ni menos que los cracks europeos de la ciberseguridad. Fíjate, es un grupo de españoles con unas edades comprendidas entre los 18 y los 25 años que acaban de ganar el concurso que se ha celebrado este año para descubrir a jóvenes talentosos en este área. El hacking ético es hoy más importante que nunca debido al aumento de los ciberataques, y en esta materia España pues ha demostrado estar sobradamente preparada. En el caso de estos chicos, ninguno cuenta con certificados profesionales en seguridad, y eso da, yo pienso, más valor aún a lo que han conseguido. Durante este concurso que les ha tocado descubrir y parchear las vulnerabilidades de varios sistemas para que no pudieran ser explotadas por sus atacantes, lo han dejado de manifiesto. El equipo español demostró su superioridad frente a los rumanos y también a los alemanes, que quedaron en segundo y tercer lugar. En estos momentos yo te aseguro que todo se encuentra conectado a internet, lo que hace que la presencia de los expertos en ciberseguridad pues sea vital en cualquier empresa. Un nuevo nicho de mercado, sin lugar a dudas, en el que, bueno, de momento los españoles estamos despuntando y las nuevas generaciones vienen atacando fuerte. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Nos encanta estar contigo, y aquí hay un equipo de personas que, como tú, la noche la dedican a trabajar y a aportar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues mira, que tenemos por delante 2 horas de radio, pero en esta primera hora un montón de cosas preparadas, ¿eh?
En esta primera hora ya sabes que yo te cuento noticias curiosas, como la del hombre que se arrepintió de asesinar a su amigo en el último momento y tras darle un hachazo llamó a emergencias. Bueno, más vale tarde que nunca.
Bueno.
Hombre, yo esto te lo estoy contando tal cual se produjo.
Pero qué miedo, ¿no? Y se quería cargar a su colega.
Claro, y le pegó un hachazo. De hecho, lo llevó a cabo el primer paso.
¿A contar a cazos y qué le dio?
El hachazo se lo dio. Lo único que en ese momento dijo, ay madre, que esto no
que
está bien.
Que le va a doler la cabeza. Y no tengo aspirinas.
Que esto no está bien.
Qué
y
barbaridad.
Entonces paró y llamó a emergencias y le salvó la vida.
Bueno, que ahora nos enteramos.
Como decimos en España, más vale tarde que nunca. En nada tendremos a nuestra meteoróloga, Mar Gómez, que nos ha adelantado que el mal tiempo que se nos avecina, y nos va a dar también algunos consejitos para conducir con fuertes lluvias. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque se producen muchos accidentes cuando llueve.
Pues sí.
Y Miguel Ángel Almodóvar ha participado hace nada en el foro Gastronomía y Salud en Zaragoza y va a venir pues con algunas de las conclusiones que se han expuesto sobre los alimentos fermentados. Así que yo estaría muy atento.
Vale, perfecto. Estaremos atentos a todo lo que va a suceder a lo largo de nuestra primera hora. Recuerda que estamos hasta las 6 y van a ocurrir un montón de cosas. Por cierto, si nos quieres seguir en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, @poniendocalles, en facebook.com/poniendolascalles, y si me sigues ahora, yo te voy a nombrar en directo en este programa de radio.
Los ponedores de calles, Pulpo, son lo mejor de nuestro programa. Cada día entran con nosotros en directo y la verdad es que suenan muy bien.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie, ¿sabes?
Claro, ¿con quién te estás metiendo tú ahora mismo? ¿Llevas camiseta y jersey?
Llevo una camisa de manga larga.
Ajá. ¿Debajo de la camisa tienes camiseta?
No.
¿La camisa está por debajo del calzoncillo o lo tienes por fuera?
La camisa está por fuera y el calzoncillo por debajo del pantalón. Oye, que yo desde que empezasteis en septiembre del año pasado...
¿Qué dices? ¿En serio?
Sí. Yo soy cinturón negro de ponedor de calle.
¡Qué bueno!
Sí.
¿Y no nunca nos habías llamado?
Sí. así he llamado, sí, tengo algún diploma ya. Ah. Pero quiero este de la bandera española.
Yo abriendo carretera, que además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche, Lauki. Y es el último mes que les queda, de 40 y pico años cierran la fábrica.
Madre mía, ¿y qué va a pasar con la gente que trabaja en esa fábrica?
Pues son unas cerca de 100 familias. Lo que pasa es que les tienen destinados a otro sitio. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues aquí estoy.
Poniendo las calles.
Los ponedores que ponen calles. Hay gente que intenta dormir pero no puede, pero en definitiva nos encanta estar contigo.
Y ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Estoy segura de que tú nos escuchas y también quieres tenerlo. Bueno, pues tienes que entrar en directo. Para ello es muy fácil. Nos llamas al teléfono gratuito del programa. Es el 950-60-06. Y ahí, bueno, pues nos cuentas cómo pones tú las calles a esta hora. También estamos en el correo electrónico al que nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día, poniendo las calles @cope.es, y también puedes comentar el programa en redes sociales. Tenemos cuenta en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, y en Twitter, @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos vamos a por el martes. Rafael Candel, gracias por seguirnos. Le acabas de dar a nuestra cuenta en Twitter y mi compromiso es que si me sigues ahora, yo te menciono en antena y te doy las gracias y el saludo de bienvenida. Rafael, gracias por estar con nosotros. Esta canción es del 86. Patti LaBelle, Michael McDonald, sube la radio si puedes y disfruta. saludando a toda la gente que está ahora mismo en la carretera, que está circulando y transportando un montón de mercancía en cualquier punto. Iba a decir de España, pero es que hay un montón de gente que nos sigue a través de la aplicación de COPE para el móvil. Y hay un montón de gente por todo el mundo escuchándonos. Así que a la gente que está conduciendo a esta hora, estés donde estés, te mandamos un abrazo y damos la bienvenida a Jesús, a José Antonio Sevilla y a Javier Fernández, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Si nos sigues ahora, estamos ya en 11.394 seguidores. Gracias Gerardo Llurens por seguirnos en este instante. Bienvenido a Poniendo las Calles. Cuando lleguemos a 15.000, haremos una paella en directo en este estudio, como viene siendo habitual, cocinar mientras llegamos a cifras redondas en cuanto a redes sociales. Así que te animo a que tus amigos nos sigan y nos conozcan en este programa de radio en COPE, el primer despertador de la radio.
Fernando Gracia Moreno nos mandaba este mensaje en Facebook. Pulpo, un saludo desde Alcalá de Henares. Ahí te voy a dejar una foto preciosa de nuestro Cristo de los Doctrinos reflejada en el tricornio de un guardia civil. Un abrazo. No tengo ahora mismo esa foto, pero vamos
a localizarla.
A localizarla. Muchas Felipe gracias. Merchán, buenos días. Otro vigilante que os sigue.
Muy bien.
Y un correo electrónico. Llevo varios meses escuchando este estupendo programa y que tanto te acompaña a determinadas horas. Bien por vosotros. Quiero mi diploma. Bueno, pues info de momento. Hay que llamar al 950-60-06.
Así de fácil. Es gratuito. O sea, que no hay ningún problema. Lo que pasa es que es fundamental que la gente que quiere conseguir el diploma con la bandera de España, con el logo tipo de COPE, con el emblema de este programa de radio, tiene que llamar 950-6006. Y David Rodríguez, muchísimas gracias por seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Ella es doctora en físicas, ella trabaja en eltiempo.es, ella es meteoróloga, ella es un encanto y encima tiene la amabilidad de levantarse prontito para poner las calles y contarnos el tiempo que nos espera. Mar Gómez, desde eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Frío, lluvia, qué mala pinta. Este otoño ahora ya no me gusta, ¿eh?
Ya no te gusta, bueno, nos hace falta la lluvia, ¿eh? Y el frío, bueno, eso ya, ahí ya no entro. Hay que ponerse una buena bata en casa, que yo tengo una muy buena y... Y así te calentas un poquito, ¿no?
Pues sí. ¿Alguna vez te has llegado a dormir con calcetines?
Yo duermo con calcetines. ¿Me lo dices? ¿Pero estos que llegaban hasta la rodilla?
¿En serio?
Sí, sí.
Qué barbaridad, ¿no?
Muy poco atractiva, sí.
Ya. Pero bueno, estás cómoda y calentita, ¿verdad?
Sí, eso siempre.
Tú no haces daño a nadie, ¿verdad?
Claro.
Es una gozada. Bueno, Mar, pues nada, dispárame. ¿Qué nos espera esta semana?
Bueno, pues vengo cargadita de información meteorológica, ya lo has dicho tú. Frío, nieve, lluvias, de todo. Y vamos a empezar por las temperaturas más bajas que nos vamos a encontrar los que salgamos de casa en unas horas. En 3-4 horitas las temperaturas que vamos a tener en la calle pues van a ser de unos 6 grados en Madrid, 7 en Sevilla, solo un gradito en Burgos y más agradables en Barcelona con 14 grados. Hoy las máximas también bajan, esperamos 13 grados en La Coruña, 12 en Cáceres, 11 en Madrid y Oviedo, y en Palma de Mallorca, bueno, allí pues bastante más llevaderas, con 21 graditos que no está nada mal.
Pues no.
No. Las lluvias hoy pues siguen, vamos a tener que seguir llevando el paraguas, pero esta vez sobre todo en el Mediterráneo. Allí van a ser muy fuertes y con mucho viento. Se quejan mucho en el Mediterráneo y con razón de que llueve poco, pues allí va la lluvia durante este martes. De hecho tenemos avisos por fuertes lluvias en Cádiz, Granada, Málaga, Murcia, Ceuta, Huesca, Lleida y sigo porque en Canarias también tenemos avisos por fuertes lluvias. El miércoles seguimos con esas lluvias intensas, esta vez en el nordeste, en Pirineos, en Cataluña, en el Cantábrico. Viento muy fuerte y baja la cota de nieve. Vamos a empezar a ver copitos de nieve, ya no solo en zonas de montaña, sino también en cotas medias, sobre todo de Castilla y León, en la jornada del jueves. Vamos a seguir con bastante frío. El frío va a continuar el jueves. Ya aparecen heladas, no solo en montaña, sino en muchas zonas. En Castilla y León va a helar en prácticamente todas las provincias. A primeras horas nos vamos a encontrar con mucho frío. Y el jueves, pues las nubes sobre todo van a estar en el norte, Andalucía y Baleares. Nos da un poquito de tregua esa lluvia. De cara al fin de semana, pues vuelven las nubes y vuelve la lluvia a casi toda España. Parece que el fin de semana, que es cuando queremos hacer
¿Cómo
planes.
Les gusta, a los que están ahí arriba, mandarnos la lluvia para el fin de,
Totalmente, yo creo que quiere que nos quedemos en casa.
Es verdad, con los calcetines.
Y Exacto, porque también va a hacer frío. Así que nada, pues de momento parece que el fin de semana también ha pasado por agua y bastante fresquito con esas heladas que a partir del jueves van a estar en muchas zonas.
Uh-huh. Además es que cuando llueve muchísimo, hasta para coger el coche te da un poco de miedo, ¿eh?
Hombre, y con razón, porque la lluvia es el fenómeno meteorológico adverso que más accidentes provoca. Además de la visibilidad que se ve muy reducida, pues nuestra capacidad de reacción disminuye bastante. Entonces yo hoy os traigo algunos consejos, sin ser experta en automoción, pero bueno, desde mi experiencia. Lo primero, hay que encender las luces, aunque no sea de noche. En el caso de las lluvias tenemos que llevar las luces encendidas. Hay que reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Son algunas cosas lógicas, pero que a veces no ponemos en práctica. De hecho, se debe reducir la velocidad al menos un 10% de la habitual y la distancia de seguridad debe ser más o menos el doble de lo normal. Luego, mucha precaución con los adelantamientos y con el aquaplaning, que el aquaplaning es básicamente un efecto que se produce cuando los neumáticos no pueden evacuar el agua que hay en la calzada. Bueno, pues lo que hay que tener es que reducir la velocidad cuando nos encontremos con charcos o balsas de agua, pero nunca frenar, sujetar muy fuerte el volante y no cambiar la trayectoria hasta que el coche entre en contacto con el suelo de nuevo. Esto es muy peligroso y con esto es con lo que sí que hay que tener muchísimo cuidado, porque yo he sido de las que he frenado y se te va el coche, de verdad.
Y aparte, la sensación de que te pones a flotar, como a volar un poco, es un poco angustioso.
Sí, sí, da miedo, ¿eh? Da miedo, de verdad. Por eso yo esto, cuando lo leí, lo memoricé bien y dije, Mar, cuando cojas el coche, acuérdate.
Sí, sí, es verdad. Pues haces bien en recordarlo, Mar. Maresdeltiempo.es es meteoróloga, es doctora en físicas. Este próximo fin de semana vamos a estar viviendo, disfrutando, todo aquel que quiera, el Black Friday. Lo que no sé si el mal tiempo nos afecta para el tema de las compras.
Pues sí, sí. A ver, esta festividad que tiene su origen en Estados Unidos, pues ya sabemos que llega y la gente se vuelve loca. Yo intento huir de ella un poquito porque si no, no paro de comprar. Y es que además, si llueve, que de momento la previsión que tenemos para el fin de semana, hay estudios que nos demuestran que aumenta el consumo y sobre todo la compra online. No os voy a descubrir nada nuevo porque esto es algo evidente, que es lo que ocurre, que cuando llueve nos quedamos más en casa.
Entonces, claro.
¿Qué pasa? Nos aburrimos un poquito más y entonces cogemos nuestro ordenador, nuestra tablet, nuestro móvil y nos ponemos a navegar en Internet. Nos ponemos a navegar, vemos todas las ofertas que miles de centros comerciales y miles de tiendas nos ofrecen y entonces compramos más. Pero ojo, porque este comportamiento no siempre es generalizado, porque depende mucho de la zona geográfica en la que nos encontremos. Por ejemplo, en zonas del País Vasco, Galicia, que suele llover más, este comportamiento no es el mismo, es decir, la gente ya está acostumbrada y se lanza a la calle, llueve o no llueve.
Claro.
Pero si en Andalucía tienen un día muy desapacible, cuando no suele llover mucho, entonces las compras online sobre todo aumentan muchísimo. Así que yo creo que para el fin de semana la gente a comprar online.
Pues me imagino que tú te habrás guardado unos eurillos, ¿no?, para comprarte algo el fin de...
Me los he guardado, pero no quiero caer.
Ya, es que luego, aparte, el otro día estuvieron aquí los compañeros y amigos de la OCU y ojo con lo que nos decían del Black Friday, ¿eh?, que no hay tanto oro lo que reluce.
Claro, luego entre las ofertas y luego que siempre te compras algo que no necesitas, pues oye, se te van ahí. Algo caerá.
Oye, ¿sabéis lo que he pensado yo más de una vez, Mar? A ver si voy a tener alergia o fobia, asco, miedo al frío, porque es que yo soy muy friolero.
Bueno, pues si tuvieras fobia, te llamarías criofóbico.
Joder.
Que parece como un insulto.
Qué mal suena, ¿no?
Sí, pero bueno, pues sí, se llaman criofóbicos y bueno, la verdad es que es una fobia, es una patología como el resto de las fobias. En este caso tienden a abrigarse más de lo necesario, a no salir de casa cuando hace frío e incluso... Si esto llega a ser muy extremo, se mudan a zonas donde los climas sean más cálidos para evitar ese miedo. En casos muy extremos no toman bebidas frías, ni helados, ni hielo. Y bueno, pues como cualquier otra fobia, su respuesta ante el estímulo del frío es irracional, desproporcionada e incontrolable porque les produce episodios de angustia y ansiedad. Luego, lo que sí tenemos por otro lado es la alergia al frío. Esto no es una fobia, pero bueno, es un problema que le ocurre a un porcentaje de la población. Se llama también urticaria a frigore, que es así como muy sofisticado. Y bueno, lo que ocurre es que se produce en los pacientes un enrojecimiento de la piel al entrar en contacto con temperaturas muy bajas o con hielo, etcétera, etcétera. La prueba que te hace el médico, bueno, pues te pasa un hielito por la piel y si tu piel reacciona en los siguientes 10 minutos...
¡Qué fuerte!
Pues eres alérgico al frío y tienes un problema si vives en zonas muy frías, la verdad.
¡Madre mía! Bueno, Mar, que yo voy a seguir poniendo calles, que te agradezco un montón tu presencia aquí, aunque estés en calcetines. De verdad que está muy bien que nos acompañes, de verdad, te lo agradezco un montón.
Bueno, yo encantada, ya lo sabes.
Un besito, cielo.
Un besito.
Mar Gómez, doctora en físicas, meteoróloga del tiempo.es y también una ponedora de calles. Seguimos aquí en COPE. 4:25 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, 19 grados ahora mismo en las preciosas Islas Canarias, también en Santa Cruz y en Málaga 14 o en Madrid 5. Buenos días, España. Telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair? Acompañándote hagas lo que hagas, nos dice José Antón en Sevilla. ¿Cómo ayudáis, Pulpo, en las noches de hospital? Deseando que sean las 4 para escucharos. Nos manda saludos a toda la comunidad de ponedores. José Antón, que vaya todo bien ahí en el hospital. Isletera, te mandamos un abrazo y temperaturas de Canarias mencionadas, por supuesto que sí. Damos la bienvenida a Modesto Rodríguez, otro ponedor que nos sigue ahora mismo en Twitter, @ poniendo calles es nuestra cuenta. Y nos dice Klaus López, buenos días vecinos, tengo una duda, ¿por qué al poner las calles seguimos poniendo los socavones en el mismo sitio? Ay, Klaus, gran pregunta, gran pregunta.
Y también Conchi Muros, buenos días, un saludo para todos los ponedores, que hoy cumplo 56 añazos. ¿Podríais regalarme escuchar a Bruce? Muchísimas gracias. Bruce, no sé, Pulpo, si es posible.
Bueno, hoy está todo cuadrado con los tiempos, pero vamos, por lo menos lo intentamos, ya que es un cumpleaños, lo vamos a intentar.
José Manuel, buenos días, Pulpo y Bea, poniendo las calles desde Marín. Charo González, aquí en Huelva ha caído la de Dios en dos días.
La de Dios.
Casi salimos nadando, un abrazo. Pajarraco Juan José, buenas noches, Pulpo y compañía, a ver cuándo puedas poner la versión del Aleluya de Pentatonic, que es espectacular.
Preciosa, muy bonita.
Gracias por adelantado y un abrazo desde Benalmádena. Andrés García, ¿cómo pueden poner las calles cuando a mí nadie me ha pedido las llaves? Un saludo y buenos días. Andrés es el dueño y señor. Iñaki Nanu, sois unos artistas, os escucho todas las noches. Gracias por hacerlas tan agradables, seguir así. Y Miguel Ángel Martínez, hola Pulpo, desde Barcelona, escuchando desde la AM, conduciendo los autobuses nocturnos.
Qué maravilla, el otro día tuvimos la oportunidad de conocer a un montón de conductores que nos tienen sintonizados, por lo menos en Madrid, en los nocturnos de Madrid. Les mandamos un abrazo y ya anunciamos que vamos a repetir la conexión en la Plaza de Cibeles la próxima semana, con lo cual a ver si hacemos una gran quedada de ponedores en la calle y además la vamos a retransmitir una vez más por Facebook Live. Son las 4:28, una hora menos en Canarias. Vamos ya con esas noticias que nos dejan con la boca abierta y que Beatriz Calderón nos cuenta desde ya.
Oye tú, que Pablo Iglesias le está cogiendo el gusto, Pulpo, a posar en Vanity Fair, revista culmen del clasismo, todo se ha dicho. Pero ya sabes que a Pablo lo que le gusta es salir, aunque sea en Harry Sedal. En esta ocasión, el líder de Podemos posa con traje pajarita y eso sí, para mantener su estilo, nada de champán. Un botellín de mago. ¿Qué te parece?
Ah, perfecto, bueno.
Al Congreso va de trapillo, pero para la revista se acomoda en un smoking. También te digo, ¿qué opinarán sus votantes de todo esto?
Te lo iba a decir ahora mismo.
Pablo dijo que entraba en política para cambiar las cosas, pero de momento lo único que ha cambiado es su vida. Fama, dinero, es que es la Sara Carbonero del Congreso. Yo no te digo más. Lamentándolo, Pulpo, este año como el pasado, seguirá viendo gente a la que le cueste mantener su casa, poner la calefacción y afrontar los gastos navideños endeudándose hasta las cejas.
Es verdad.
Como diría Julio Iglesias, Pablo Iglesias, que se apellida como él, no es hijo, pero igualico, ya está en el Congreso, pero todo sigue igual. Aquí
todo sigue
estamos
igual.
Como hace un año, ¿eh? No ha cambiado nada.
Ay, es que claro, a mí me gusta mucho lo de maldita hemeroteca.
portaditas de Vanity Fair.
Eso está muy bien. Sí, sí. Bueno, pues nada, a ver qué pasa.
A las ministras socialistas les cayó un rapapolvo por esto de las portadas del Vanity Fair, sí. Y este ya va por la segunda.
Sí, bueno, pero este, como no hay quien le tosa, le da igual.
Bueno, ¿nunca te ha pasado que has hecho algo de lo que te has arrepentido al instante?
Sí, muchas veces.
Lo único que habrán sido cosas tontas.
Sí, hombre, claro.
Esto le ocurrió a un hombre en julio de 2015, aunque lo suyo no fue una tonterita de nada. De lo que este chico se arrepintió es de matar a su mejor amigo y menos mal que rectificó a tiempo.
Ah, es que le llegó a matar.
Vamos a ver, hombre, evidentemente no, si ha vivido. Vale. No, vamos a ver, el hachazo se lo pegó. Sí. Claro, y si no se quedó el hombre seco en el momento, pues fue por un milagro.
Pero ¿a quién se le ocurre dar un hachazo en la cabeza a alguien?
Le pegó un hachazo. El caso es que según le vio malherido, dijo, madre mía, ¿y yo ahora con quién hablo por la noche cuando me sienta solo? Y entonces, pues llamó a los servicios de emergencia, que si no llega a pedir socorro, la víctima habría muerto. O sea, que el hombre, ¿tú qué te crees? ¿El amigo le habla o no le habla ahora, un año después?
Yo creo que no le quiere ni ver, claro.
¿Mantienen la amistad o no?
¿Qué coño van a mantener la amistad? No le quiere ni ver. ¿O le ha perdonado?
Bueno, yo no sé si el hombre, la víctima, quiero decir, le ha perdonado o no, pero el que sí que ha tenido en cuenta todo su comportamiento ha sido un juez. El agresor ha sido condenado a 2 años de cárcel,
claro.
Y además de arrepentirse por lo que hizo, ha adelantado ya los 7.000 euros de la indemnización que le tiene que abonar a su víctima. El juez también ha tenido en cuenta que en el momento de la agresión el hombre se encontraba bajo los efectos de las drogas. Que vamos, que es un delincuente con buen corazón. Pero que el hachazo se lo pegó, Pulpo, que te creías tú que no.
Qué barbaridad. Oye, vea, estamos ahora mismo en 11.499 seguidores en Twitter. Vamos a ver quién es el 11.500, que es una cifra redonda y bonita, ¿no?
¿Tú crees que llegamos a las Navidades con la paella hecha o por hacer?
No acabamos la temporada haciéndola. Son 15.000 los que tenemos que conseguir. 15.000. Estamos en 11.500.
No me digas eso.
Es que nos
que faltan... no, hombre, que vamos a hacer la paella.
Que no. No llegamos. En la temporada. Yo hablo de la temporada.
Yo hablo de las Navidades. Que también creo que a las Navidades. Yo creo que va a ser después, para enero.
Muchas pilas se tendrían que poner los ponedores para conseguirnos más seguidores.
Venga, que yo confío en ellos. Bueno, uno de los principales problemas que se encontrarán muchos ponedores precisamente en estos días.
Perdona, Bea. César Fernández, asturiano. Ya es nuestro ponedor 11.500.
Ojalá.
Muchísimas gracias, César.
Va la cosa fenomenal. Bueno, decía que uno de los problemas con los que actualmente se encuentran los ponedores en estos días es el vaho que se genera a esta hora en el parabrisas del coche. A veces se empaña de tal modo que es imposible circular. Pues yo voy a contar unos cuantos remedios caseros que seguro son de utilidad.
A ver.
Y me han dejado algunos impactada. Por ejemplo, frotar el cristal con una patata.
¿Por dentro o por fuera?
La parte es por la mitad. La restigas por el interior del parabrisas, por dentro. Limpias los restillos que pueda dejar. Y esto provoca que el agua resbale. ¿Por qué? Pues gracias al almidón que contiene y que repele la humedad. Si la frotas por el exterior, también te ayudará en días de lluvia. No con el vaho, sino precisamente a tener mejor visibilidad.
Pero la patata que tiene mucho almidón te deja todo como ahí como una nebulosa, no como una neblina.
No, claro, vamos a ver. La historia es que la tienes que restregar bien, y luego limpiar los restillos que queden.
Que no dejas ahí la madre actuando, ¿no?
No.
Vale.
Bueno, otro método, aplicar espuma de afeitar o champú para niños.
Ah, qué bien.
Ambos productos se frotan bien con un trapo hasta que desaparecen los restos.
Hablaron los gestos que va haciendo Bea y cuando está diciendo lo de frotar.
O sea, como mi hija, que saluda como la reina Leticia.
Si lo mueves con la otra mano, se te mueven las pulseras y la gente
no,
te lo escucha.
No traigo pulseras, nada más que una. Bueno, y el cristal, bueno, pues repele la condensación. Y por último, la arena para gatos.
¿Arena para gatos?
Arena para gatos. Tú rellenas con ella un par de calcetines, de estos ya viejales que no te pones.
Sí.
Que hablábamos antes de...
Con tomates.
No, con tomates no, entonces se te cae la...
Se fuga.
La arena del gato. Si no te importa que estén enteros o al menos darles un remiendo antes de utilizarlo.
Puntadita.
¿Vale? Bueno, y entonces los guardas, como eso es muy feo, no los vas a poner ahí encima del salpicadero, los guantes. Digo, los calcetines.
Estás un poco perdida, ¿no?
Estoy liada. Sino que esos calcetines con la arenita de gato los pones tú bajo los asientos o en la guantera. Y, por cierto, otra cosa, las bolsitas de sílice gel que vienen cuando compramos un bolso de piel o unos zapatos, que seguro que nos cae alguno estas Navidades, pues esas son infalibles. Pones unas cuantas en el salpicadero y adiós, Bao. ¿Te ha quedado claro, no?
Me ha quedado claro. Y me imagino que Álvaro Peleteiro también, y a Julio Vázquez, y a Epi Blas, y a Jesús Quevedo, y a Raiko Killer, que nos acaban de seguir en Twitter, y les doy las gracias y nos ayudan a crecer. Gracias, ponedores.
O sea, ya sabemos cómo evitar el Bao. Tiene 16 años, se llama Eduardo, es el delincuente más peligroso de Venezuela, al menos así se desprende del bombo que el régimen chavista ha dado a su detención. Es una pena, ¿eh?, que un país como este haya perdido el norte, pero ya en todos los sentidos. Si te cuento lo que hizo el muchacho de 16 años,
¿qué hizo?
El delincuente más peligroso de Venezuela,
¿qué hizo?
Fue pillado cuando robaba 5 calabazas de una granja para alimentar a su familia. A la Guardia Nacional Bolivariana, sin embargo, el delito le debió parecer la pera limonera porque publicaron en redes sociales una foto del incauto ladrón junto a 2 agentes armados y con su botín, las 5 calabazas. Como cuando cogen un alijo de droga de estos de la leche.
Con los fardos y todo.
Pues se hicieron como cuando el mexicano este al que detuvieron.
Escobar.
¿Cómo se llamaba?
Pablo Escobar.
No,
el Chapo,
este último.
Guzmán.
El Chapo Guzmán. Pues a ese, pues igual. Bueno. Estoy de Marte fatal,
¿Qué te pasa?
Bueno, la polémica y el cachondeo han llegado a tal punto en Venezuela.
Gafas, ¿eh?
Que no, sí, no te habías dado cuenta hasta ahora.
Creo que me estás viendo un mojón, ¿eh?
Sí, veo de cerca, el problema es de lejos.
A ver, ¿qué contienes, el de ayer?
La historia es que el cachondeo ha llegado a tal punto en Venezuela que los guardias han decidido retirarla. No es para menos, este país es uno de los más violentos, ¿eh? En 2015, 29.000 homicidios. Y si hacen una foto con este pobre hombre que ha robado 5 calabazas.
Hacen sangre con eso, de verdad, ¿eh?
Madre mía. ¿Te gustan mis gafas o no?
Sí, está guapa. Sí, además, lo que me gusta es que la parte de abajo del cristal es blanco y además hace juego con la patilla superior, que es blanca también. ¿Te habías dado cuenta o no?
Sí, que son bicolor, sí.
Sí.
Cuando las compré hace 7 años. Bueno, terminamos con Ricky Martin, Pulpo, porque el artista ha empezado ya a desvelar secretos de su próxima boda con el artista Joan Josef. Dice que la ceremonia va a ser mitad latina, mitad inspirada en Oriente Medio, de donde procede su pareja. Pues nada, que aún no tienen fecha, pero que nosotros esperamos que sean muy felices.
Pues vamos a escucharlo un poquito. Me cae especialmente bien y te aseguro que Ricky Martin es un tío súper generoso y súper legal. 4:36, hora menos en Canarias. Estamos en COPE, poniendo las calles. Lo que fue esta canción, Bea, no te imaginas las que yo he liado pinchando en playas, en fiestas, con esta canción. ¿Qué
las
recuerdos?
Las que yo he liado yendo a esas fiestas.
Claro, con yo esta a mí canción. Siempre me tocaba poner la música, pero ¿cómo reaccionaba la gente? Tú es que has bailado siempre muy bien, ¿eh?
Yo sí. Cantar canto muy mal, pero bailar, bailo fenomenal.
¿Por qué no hacemos un Facebook Live y bailamos aquí en el estudio un día? ¿Te atreves? Hay que poner si te pones de pie, hay que poner las cámaras en un lado bien para que salgan toda la pierna.
Pero yo para bailar yo necesito 2 mojitos.
¿Dos mojinos?
Dos mojitos.
Dos mojitos. Pues entonces, el día de la cena de Navidad te grabamos.
De Navidad me grabáis y lo subís al día siguiente.
Damos la bienvenida a Germana, que es otra ponedora que ya está con nosotros. Mil gracias. Y a Juan Rocha, que está poniendo las calles en COPE. Somos el primer despertador de la radio y no dejamos de crecer y de demostrar que hay un montón de vida a esta hora en España. Hoy es su santo, Santa Cecilia. Y esta es una canción que nos pedía una ponedora. ¡Qué bonita! A mí me emociona esta canción y esta forma de cantar. Gracias por escucharnos. Buenos días, España. Qué gozada saber que estás con nosotros.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Yeah.
Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006. Es el teléfono que siempre está disponible para ti, para entrar en antena y contarnos en qué andas liado en este momento. El ponedor, la persona que entra en directo con nosotros, bueno, pues a cambio recibe ni más ni menos que el diploma oficial de ponedor de calles. Y alguien lo ha marcado, alguien que está en Valencia. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, buenas noches.
Buenos días para nosotros que somos un despertador. ¿Dónde está, Diego?
Pues sí, pues en Valencia.
¿Pero en qué parte? ¿En qué parte de Valencia hacia?
Pues un poquito hacia las afueras, por la zona de Quart de Poblet y Aldaya y toda esa zona aquí, cerca del aeropuerto.
Ah, o sea, ya muy cerquita de Manises, por la zona aquella.
Sí, correcto, sí, señor.
Aquella zona es una zona bastante industrial.
Bastante, bastante. Mucho polígono y mucha empresa, sí, señor.
¿Tú cómo dices, polígono o polígamo? Hay gente, yo he escuchado decir mucha gente que dice polígamo,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, a la hora de palabras así un poco extrañas ahí, la gente pues se suele equivocar bastante.
Uh-huh. Diego, te noto muy despierto, una voz muy limpia, seguramente sí. ¿No fumes?
No, nunca he fumado.
Uh-huh. Te noto,
a ver. Ya es difícil, ¿eh? Ya es difícil.
Tal vez tóseme un poquito que te vea yo cómo estás de pecho, a ver.
No, está la cosa bien,
Te noto muy, muy limpio y tranquilo, que me gusta a mí esto, ¿eh?
Sí, porque lo que hay que estar es bastante despierto, porque hay que estar en el trabajo. Ajá. Y hay que estar bastante despierto y en las funciones que tienes que realizar. Uh-huh. Porque, bueno, pues el servicio pues es un poquito complicado. Uh-huh. Aunque si no pasa nada, pues se puede solventar bien. Uh-huh. todo.
¿Es posible que estemos hablando con un geo?
No, hombre, tampoco es eso, no, es una empresa, un vigilante de los muchos que os escuchamos durante todas las noches.
Uh-huh. Y que hacéis una labor, vamos, perdóname, cojonuda, estáis protegiendo, sí. Durante mientras la gente descansa, estáis ahí al pie del cañón.
Sí, no, es que ese es el tema, que hay gente que no lo reconocen, y, uh-huh. pero bueno, estás en ello, sí.
Es verdad. ¿Se puede saber qué es lo que estás protegiendo, vigilando, custodiando?
Bueno, es un edificio, tampoco hay que decir bastantes uh-huh. cosas. Es un edificio con, bueno, muchas pantallas y muchas cosas, se solventa.
¿Hay gente de dentro, gente viva?
Sí, hay gente trabajando, por supuesto.
¿Pero despiertos en este momento o están a lo mejor como...?
No, están todos trabajando, todos despiertos en sus funciones.
Ajá, o sea que se está desarrollando una actividad.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí.
¿Legal?
Por supuesto. Uh-huh. Hombre, faltaría más.
¿Llevas pistola?
Sí, señor. Llevo revólver.
Bueno, que también son de Valencia, Carlos Goñi.
¿Quién?
Carlos Goñi, que también es de Valencia.
Carlos Goñi.
El cantante, no sé, de Revolver.
Ah, sí. Correcto, sí, señor. Sí.
¿Se puede saber la edad que tienes, Diego?
Sí, 59.
59 y 10 que te quita 69. Bueno, pues, y la voz la tienes perfecta.
Sí, ¿no? Hoy precisamente también me lo han comentado una compañera. Dice, jolín, tienes una voz que no la hace los años que aparenta.
Uh-huh. Quizá te ha tirado un poquito los trastos, ¿o no?
No.
No te ha dicho nada, ¿no?
No me ha dicho nada.
Diego, tú sabes ahora mismo que te estoy abrazando sin intención nada más que de acompañarte, ¿no?
Sí, por supuesto.
Uh-huh. ¿Eso que suena qué es? ¿Alguien ha entrado con un arma?
No,
o
esto era un timbre que tengo que darle cada X minutos.
¿Para que, porque que sepa que no te has dormido?
Sí, es lo que se suele llamar hombre muerto. No sé si lo conocerás. Por ejemplo, los conductores de trenes.
Los trenes, sí.
Exactamente, entonces uh-huh. en nuestro trabajo también tenemos un sistema de estos uh-huh. que lo que hace es que cada X minutos tienes que darle,
claro.
para porque es que si tú no le das, entonces sí que pasa algo.
Claro, está bien, que sepan que está despierto y que está todo el mundo protegido. ¿Qué estarás custodiando? Madre mía, que no nos lo quieres decir, Diego. Y eso
sí,
que te acabas de convertir en un ponedor oficial, que te vamos a mandar el diploma.
Estupendo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por escucharnos, ¿vale?
No, hombre, a vosotros por toda la compañía que nos dais. Por cierto, sí. Lo que a mí me gustaría es que pusieras música de los años 60, 70.
Uh-huh.
Es un poquito difícil, pero bueno.
Bueno, acaba de sonar Cecilia, sí, que es del 75.
Sí. Sí, por supuesto. Sí.
Y, pero espérate, sí. a mí, si me dices lo de la música, mira, ha sonado antes de Cascades de los 60, del 65 también. En concreto. Sí, también. Aquí mezclamos todas las décadas uh-huh. para que todo el mundo esté a gustito.
Sí.
Pero, y cualquier cosa que necesites, te doy el teléfono de mi casa y me llamas, no hay ningún problema. Vale, Diego.
Estupendo, muchas gracias, Carlos.
A ti, que te vaya muy bien, Diego, gracias.
Encantado de hablar contigo.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Sony 44, las 4 horas menos en Canarias. Nos encanta estar contigo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y nuestro colaborador nutricional se llama Miguel Ángel Almodóvar, que ya está aquí y ha sido uno de los protagonistas del Foro Gastronomía y Salud que se ha celebrado la semana pasada en Zaragoza, porque junto al chef Mario Sandoval, dos estrellas Michelin, ha presentado una ponencia sobre fermentados que parece que ha sido todo un impacto. Miguel Ángel, cuéntanos qué es esto.
Pues evidentemente me alegro de que me hagas esta pregunta.
Qué bien, qué buena entrada.
Sabes lo que te lo agradezco. Algún día me gustaría presentarme yo, porque dices, soy Carlos Moreno, el Pulpo. Yo nunca puedo decir, soy Miguel Ángel Almodóvar.
Claro que sí.
El de todos los días. Efectivamente ha sido importante la ponencia sobre fermentados, porque en el recetario español apenas existen, como tú muy bien sabes y saben tus oyentes, fermentados de alto valor probiótico. Parece que siempre hay que recurrir a los yogurcitos, estos líquidos, todas estas cosas que tienen lactobacilos y bifidobacterias, que son imprescindibles, sobre todo para mantener en forma nuestro sistema inmunitario, algo verdaderamente imprescindible ante la que se nos viene de resfriados, de gripes, que hay que volver a decir que solo pueden combatir nuestro sistema inmunitario, porque esos son legiones de virus,
claro,
ante las que no podemos hacer nada más que nuestro sistema nos defienda.
Porque, Miguel Ángel, si nos ponemos a hablar de alimentos fermentados, ¿de qué es de lo que estamos hablando?
Bueno, pues hablamos de encurtidos, que son más o menos conocidos en nuestra cultura, que más o menos manejamos, pero hablamos también de chucruts, que excepto los codillos de algún sitio, pues nadie ha tomado, los kimchis coreanos, los misos japoneses, los yogures, por supuesto, y los kefires búlgaros, los tés kombucha, de
bueno,
todo eso.
Interesante. Esto lo que tenéis que hacer es contarlo al detalle, Mario Sandoval y tú, cuando salga vuestro libro Fermentados Gourmet, que sé que va a ser dentro de poco. Pero ahora sí que me gustaría que, en Poniendo las Calles, Miguel Ángel, nos cuentes un poquito de qué es lo que te ha sorprendido en estas ponencias a las que has asistido en Zaragoza.
Pues fíjate, yo creo que ha habido dos supernoticiones, diría, el supernotición que te cagas, diría, goma espuma. Lo cito porque, bueno, en fin, la referencia es suficiente. Sobre todo ha habido un debate interesante sobre los transgénicos, un debate que ya venía durando 20 años y que parece que ya está definitivamente cerrado. Y otra cosa importante es la distinción entre carne blanca y carne roja. Se ha demostrado finalmente falsa. La ciencia pide que a partir de ahora se hable de dos tipos de carnes, carnes magras y carnes grasas, que es donde están las diferencias nutricionales, algo que afecta y muy positivamente al futuro de la carne de cerdo, en la que España está tan involucrada.
Se come mucho cerdo en España, ¿eh?
Muchísimo cerdo, y además se produce mucho, y curiosamente todas estas investigaciones se han hecho en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero en fin, nos aprovecharemos de ellas. Respecto a los transgénicos, hice una ponencia a José Miguel Mulet, que es catedrático de tecnología de la Universidad de Valencia, y tras muchísimos años de investigación decía alto y claro que él prefiere consumir un alimento transgénico que uno transgénico. Lo decía así de fuerte, probablemente porque él considera que hay más garantías en un producto transgénico, porque ha sido largamente investigado, claro, estado, etcétera, que en otro no transgénico. Y se niega a hablar de alimentos naturales, ya que nada de lo que consumimos puede ser considerado natural. Hay ejemplos, por ejemplo, de lo que era un plátano primitivo, lo que es ahora, con todas sus semillas dentro. En fin, todos los alimentos han evolucionado y no tienen nada que ver. El segundo tema que nos importa, Dolores Corella, profesora de Epidemiología Genética de la Universidad de Valencia, ha demostrado, después de estudiar centenares de estudios, sobre todo, insisto, norteamericanos, que la carne magra de cerdo es de primerísima calidad nutricional, tan equivalente a la de vaca, ternera o el wagyu este japonés. Y sobre todo, todo lo que se había rumoreado en torno a que la carne de cerdo podría provocar aumento de colesterol, sobrepeso, hipertensión, es rotunda y radicalmente falso.
Falso, qué fuerte.
Absolutamente. Lo que realmente diferencia la calidad nutricional de las carnes no es que sea blanca o que sea roja, insistimos, sino que sea magra o que sea grasa. La carne magra de cerdo es tan buena y equivalente perfectamente a la de mejor ternera del mundo.
Estás cambiando la tendencia del consumo de cerdo ahora mismo, Miguel Ángel. Hay un montón de gente que sacrifica la compra de cerdo precisamente por el tema de la grasa.
Error. La carne de cerdo tiene un precio asequible y, por supuesto, es de una calidad nutricional extraordinaria. Pero bueno, yo creo que las carnes las dejamos aquí. Me decías el último día que te habían hecho
los
peticiones.
Ponedores, que hables del membrillo.
El membrillo. Sí, pasamos de la carne de cerdo.
No, claro, propiedades. Que,
a la que
el membrillo,
saltamos.
Si es bueno, no es bueno, es áspero.
Bueno,
es...
vamos a ver. Es un fruto de muy poco valor energético, con pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B, vitamina A, vitamina C, junto a minerales como el potasio, el fósforo y el hierro. Tiene un gran contenido en fibra, en pectinas, en taninos y sustancias gelatinosas, por lo que resulta especialmente adecuado el membrillo. Membrillo, esos membrillos, ese membrillero que lleva tantos y tantos años pintando Antoñito López, ¿verdad que no lo acaba de pintar nunca? Porque el membrillo parece que dura poco. Todos los años él vuelve y pinta
una hoja más.
Medio membrillo, una hojita. Bueno, pues es muy interesante para bajar el colesterol en sangre. También es muy bueno en casos de diarrea, para eliminar el ácido úrico, en casos de hemorroides, que tanto deben afectar a la población. Si vemos la televisión, hay que ver la cantidad de...
Sí.
En fin, no digo marcas, pero ¡ay, qué bien me siento!, ¿no? Y la mala baba que se le pone.
Sí, sí, se pone mal.
Bueno, y luego ya en cuanto se soluciona, también es muy importante para y muy bueno para las úlceras de cualquier mucosa, la conjuntivitis. El problema es que sabemos que no se puede consumir crudo el membrillo. Es muy ácido, es muy difícil de digerir, de manera que solo se consumen después de su cocción los productos del membrillo. Normalmente mermeladas, compotas, jaleas o el famosísimo dulce de membrillo.
Está muy bien, pero no me has nombrado, por ejemplo, requesón con membrillo.
Bueno, el requesón, bueno, pero favor, claro, hablamos un dulce Miguel de membrillo. Ángel. Lo acabo de tomar, ¿eh? Lo acabo de tomar en un restaurante,
es una...
al que me dicen repetidamente, voy a decir el nombre, qué pasa con el pulpo, que no viene, que no nos quiere, si estamos al lado, si
que
estamos enfrente de las cortes.
Que sí. Un día iré, pero a mí el tema de requesón, miel y un poquito de membrillo...
Eso es una delicia.
Eso es una joya.
Eso es una delicia porque además estamos tomando proteínas, estamos tomando fibra, estamos tomando vitaminas. Yo creo que eso es un postre maravilloso. Y además, ¿sabes lo bueno? Es que se puede tomar, terminar la comida con una copita de vino. Con una copita de vino y dejarse todos esos espirituosos, el chupetín y tal, esas cositas de colorines y tal, que son todos los destilados. En fin, yo recomendaría que se dejaran de tomar después de las comidas, los destilados. Ese chupito que te ponen y que además, que como te lo ponen gratis, es de la...
Es veneno puro.
O sea, una copita de vino...
Y cuando no lo ponen ya me llaman al camarero. ¿Qué pasa?
Membrillo, dulce de membrillo y requesón o queso. Eso es una maravilla. Un queso fresco.
Sí.
Queso fresco, requesón...
Sí, señor.
Perfecto.
Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, en Poniendo las Calles. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y audiencia Pulpo y audiencia...
Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:52 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos, Marcelo y Donald Tran. Son dos nuevos ponedores que nos siguen en Twitter. Qué bueno que alguien se llame Donald Tran, tal cual, Donald Tran. Gracias por estar con nosotros, @ poniendo calles en nuestra cuenta de Twitter. Y seguimos conociendo noticias un tanto extrañas, ¿verdad, Bea?
Mira que a lo largo del año se presentan peticiones ciudadanas ante el Congreso de los Diputados, pero es que esta es sangrante, Pulpo. Las familias numerosas han logrado recoger 182.000 firmas para que se rebaje el IVA de los pañales. Ojo, lorito, que el impuesto de los pañales, un producto de primera necesidad, es el mismo que el de comer por ahí fuera de restaurantes o el de comprarte un yate.
Nunca lo he entendido eso.
Del 21%. La industria del porno, para algunos también muy necesaria, está en el 10%. ¿Qué te parece?
No, me parece que no tiene sentido.
No sé, yo como madre, pero sobre todo como persona sensata, esto no sería mejor que estuviera al 4%.
Digo yo.
No sé, es que todavía no conozca a nadie que lleve el pañal por gusto.
Es que es una locura, vamos.
O eres un bebé o una persona dependiente, por lo que se considera un artículo de lujo, todavía me parece un despropósito. A ver si consiguen esta vez que lo bajen, porque lo peor de todo es que no es la primera vez que se pide. Y oye, no hay forma de que lo reduzcan del 21 al 4%.
Es una locura.
Bueno, tontos hay en todas partes y el que nos ocupa hoy llega desde el Reino Unido. Un profesor británico que se mantiene en el anonimato ha difundido por internet un plan educativo, Pulpo, en el que anima a los profesores a concienciar a los alumnos del machismo inherente en las películas Disney. Entre ellas destaca la lectura que hace de La Bella y la Bestia. Según este señor, la cinta incita a la violencia doméstica ojiplática estoy todavía, Pulpo, de la lectura que ha hecho de esta película. Bueno, este profesor afirma que el mensaje es que una mujer joven y guapa transforma a un hombre agresivo en un caballero. Bueno, yo lo que tenía entendido es que la peli iba de eso, de que la belleza está en el interior. Y lo que te cuenta es que aunque alguien te pueda parecer repulsivo en un principio por su aspecto, puedes incluso llegar a enamorarte de él, que es lo que le pasa a Bella. Bueno, que las pelis Disney, especialmente las anteriores a los años 90, como Cenicienta, Blancanieves y La Bella Durmiente, pues no son el culmen de la modernidad, eso está claro.
Claro.
Pero también no le vamos a pedir a los que hicieron esas cintas en los años 30, 50 y 60 que tengan nuestra mentalidad. En Gilda, el protagonista le pega un bofetón a la chica, y no por eso hay que dejar de ver la película, aunque ahora nos parezca una barbaridad, ¿no? Es que hay algunos que se toman todo con... Pero qué malo tiene que la Cenicienta sea una muchacha a la que su padre, cuando se muere, la deja fregando para las hermanastras y luego encuentra al príncipe y se casa.
Fíjate, con toda la gente que ha salido adelante.
Pero ¿qué daño se hace?
¿Con quién se está metiendo?
No se está metiendo con nadie. El príncipe no la pegaba.
Claro.
Ni la maltrataba. Es que yo, de verdad, son unas cosas...
lecturas un poco raras.
Hacen unas lecturas de las películas de Disney, pues, que dicen, pero si esto, ¿qué es un cuento? Por favor.
Que eso no ha pasado, claro.
Vamos a ver, bueno. En Moscú, una nueva hamburguesa está causando sensación. El motivo, está hecha con carne de rata. Pero que tú no te asustes, que no te vamos a obligar a comerla ni nada.
No,
realmente
perfecto.
Es carne de nutria. Pero es que en Rusia este animal se le conoce como rata de río. A pesar de que el nombre no convierte la hamburguesa en un alimento demasiado apetitoso, está siendo todo un éxito. Cuesta poco más de 7 euros.
Uh-huh.
Y el restaurante donde la sirven cuelga todos los días el cartel de completo, porque la gente está encantada. El cocinero afirma que la carne de nutria no solo es segura de comer, sino también saludable. Porque estos roedores gigantes son bastante limpios y tienen una alimentación herbívora, por lo que no son fuente de enfermedades.
No, muy bien.
Que vamos, que yo sigo sin ver apetitoso a este bicho peludo, bigotudo y anaranjado, por mucho que me cuenten, que además tiene pinta de ser así como cebosito, ¿no?
Rarito.
¿Eh? ¿Tú le has visto el zoo?
No lo he visto.
¿No te da así sensación de grimosín?
Tiene así mala pintilla, sí.
Bueno, mira, Pulpo, acabo de encontrar sentido a la necesidad que muchas veces tengo de estar sola. Tú dices que es porque soy una setita, pero no. Según un estudio, las personas inteligentes necesitan de esos espacios de soledad más que las que no lo son.
O sea, es verdad, y yo lo he estado descubriendo al cabo del tiempo, que a veces uno necesita su propio espacio y su propio tiempo.
Totalmente.
Es verdad, pero también mola estar con alguien.
Mira, tras estudiar en Londres a más de 15.000 personas, yo te lo voy a contar para que tú analices ahora la situación.
A ver.
Se ha llegado a la conclusión de que los inteligentes necesitan menos relaciones para vivir en su entorno. La verdad es que mientras la mayoría de la gente busca pasar tiempo con otras personas para sentirse feliz, los que son así muy inteligentes son felices pasando tiempo consigo mismos. Es decir, en la más absoluta de las soledades.
Bueno,
yo que nunca lo he visto el lado malo, si es que la soledad buscada...
Pero tampoco mola convertirse en un ermitaño, ¿eh? Las cosas como son.
Hombre, comprar 270 gatos y meterte en una casa, ¿no?
Por eso.
Pero bueno, aquí tienen la explicación para todo, ¿eh? Al parecer es que el motivo es que cuanto más inteligente seas, antes te adaptas al entorno sin buscar la ayuda de terceros. Y además, la gente inteligente suele ser también ambiciosa, por lo que dedica más tiempo a sus metas y objetivos y menos a socializarse.
Ah, interesante.
Estos son los motivos porque los inteligentes necesitan estar más tiempo solos.
Interesante. Bueno, es una cosa que dicen y que, bueno, habrá que creerse.
¿Tú qué quieres que le diga? No te lo vas a creer, pero esta semana tenemos por aquí al ídolo de las adolescentes. Justin Bieber se encuentra en España. Ayer disputó una pachanga con los jugadores del Barça y esta noche actuará en el Palau Sant Jordi. Ya el miércoles le veremos en Madrid, en el Palacio de los Deportes, donde, por cierto, se ha vendido una entrada por valor de 2.500 euros.
Olín.
Con ella no solo tienes derecho a acceder al concierto, sino también a conocer a Justin minutos antes de comenzar. ¡Qué gustos, pato! Porque 2.500 euros para la conversación que creo que te puede dar Justin Bieber.
Con la capucha puesta y todo, ¿eh? Es que también el niño, ¿qué te podrá contar?
Yo, 2.500 euros.
Aquí.
Hombre, si te dejan pegarle. Dijo, yo sé, hay más de uno que lo mismo lo pagaba. Así un bofetón sin
una
maldad.
Una guaspa.
Sin maldad, que no estoy hablando de una agresión.
Ya.
Es así una toma.
Te cae mal, ¿eh? Pues este disco está muy bien, ¿eh? Bea. Y yo le he criticado, pero... Este
disco está fenomenal. Yo este le tengo en mi MP3.
Hay maldad en las palabras de Beatriz Calderón. Bueno, atención, porque vamos a hacer una conexión en nada en Facebook Live y voy a lanzar un mensaje
exclusivo para la gente de Facebook Live. Te animo a que vayas encendiendo tu Facebook, que te vayas conectando, porque tengo que contarte algo muy especial. Llegamos a las 5, serán las 4 en Canarias. Estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio. Gracias por seguirnos y veo un ambientazo en las redes sociales que me dan muchísima alegría. Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean?